Sacando cuentas, ¿ganamos o perdemos con el modelo extractivo?
El gobierno anunció la inversión de más de 80 millones de dólares para reactivar la economía.
Un nuevo tratado de libre comercio será firmado entre Chile y Estados Unidos.
La minera Barrick Gold anunció inversiones por más de 1.360 millones de dólares.
El próximo año Argentina liderará la exportación de poroto de soja.
Muchas veces lo que nos anuncian como buenas noticias no lo son tanto.
Sobre todo si de lo que se trata es de seguir explotando a nuestra madre naturaleza para obtener una riqueza que nunca llegamos a ver.
¡Ay, mijo! Pero ya lo dijo el presidente. No podemos quedarnos sentados arriba de un saco de oro.
Ahora que llega la mina, dicen que va a haber más trabajo. Y trabajo es lo que falta acá. ¡Trabajo! Porque nadie se acuerda de nosotros. No tenemos ni un camino.
Pero si la riqueza yo ya la estoy viendo. ¿No ves que ahora todos los meses cobra mi subsidio? Platita poca, pero algo es algo, ¿no?
Disculpe, no se engañe. Tras décadas de perseguir la promesa del desarrollo, América Latina sigue siendo el continente más desigual del mundo. Mientras algunos se hacen ricos, las grandes mayorías se quedan con muy poco. Y es que, más allá de las declaraciones y algunas políticas muy buenas, pero focalizadas, la matriz sobre la cual sostenemos nuestras economías sigue siendo la misma: el extractivismo. ¿De qué se trata esto y cómo nos afecta? Le preguntamos al economista ecuatoriano Alberto Acosta.
Hablar del extractivismo para los países de América Latina es hablar de su historia. Surge como una herencia colonial. Fuimos integrados en la economía mundial como productores y exportadores de materias primas. Como dijo Galeano en Las Venas Abiertas, unos países se especializaron en ganar, los que producían y exportaban manufacturas, y otros se especializaron en perder, los que producían y exportaban recursos naturales. Esa lógica colonial marca desde esa época hasta la fecha una inserción sumisa en la economía internacional, dependiente de las demandas de acumulación del capital. Nuestros recursos naturales, en su mayoría, no son explotados para atender las demandas locales, sino para atender las demandas de las economías centrales.
Fíjese lo que pasa, por ejemplo, con el tema de los alimentos. Hoy el mundo vive una crisis alimentaria, y en nuestros países todavía hay muchos hombres, mujeres y niños que mueren por causas vinculadas al hambre. Sin embargo, países con grandes extensiones de tierra y con un enorme potencial agrícola como Brasil, Argentina o Paraguay, dedican más de la mitad de su superficie de tierra fértil a un solo cultivo. Adivinó, la soja.
Aunque no se trate de un recurso no renovable, como el petróleo o los minerales, los monocultivos agrícolas, como la soja, también son considerados dentro del extractivismo, ya que acarrean las mismas consecuencias. Escuche lo que nos cuenta la ingeniera agrónoma Ana Álvarez sobre lo que ocurre en la parte argentina del Gran Chaco americano.
En una historia bastante corta de unos 20 años, de repente la soja ocupa el 50% de la superficie cultivable en la Argentina. Podríamos decir un 99,9% de la soja que se produce en Argentina es resistente a glifosato, es transgénica. Y ahí es donde nos metemos en la problemática que se está generando hoy en día en el norte del país, en la región del Gran Chaco, que compartimos con Bolivia, Paraguay y un pedacito de Brasil. El interés por estas tierras, por avanzar en producción desde la perspectiva de la producción a gran escala, porque son tierras en las cuales campesinos venían llevando sus modelos productivos, los indígenas, su modo de vida que le permite vivir y alimentar a su familia. Ahora esto viene a competir por el espacio y ha dado lugar a múltiples conflictos. Y no solo por el avance sobre tierras en posesión de campesinos y de indígenas, no respetando sus derechos a la tierra, sino también problemas ambientales que esto trajo. Y no solo ambientales en lo relativo a la biodiversidad o a problemas de suelos, de erosión de suelos, sino también a problemas de salud de la población que de repente se vio expuesta a fumigaciones de este cultivo.
Pagan quienes viven en el campo y son desplazados. Escuche lo que nos cuenta don Venancio Monzón, dirigente indígena del Chaco.
Cuando se vendió esa tierra no se respetó a nuestra comunidad, teniendo derechos ancestrales en el lugar, un cementerio, y resulta que lo araron todo y lo sembraron soja arriba de nuestro muerto. quienes habitaban en ese lugar, todos se emigraron porque los cerraron los caminos, le metieron alambrado por todos lados, le perseguían la gente y a la larga se cansaron y bueno, se tuvieron que irse.
Pagan también quienes viven en los pueblos y ciudades. Escúchelas de boca del médico Hugo López de Mayo.
Nos llamaba la atención la cantidad de malformados. ¿Dónde habían sido gestados estos niños? Habían sido gestados en zona de uso masivo de agrotóxicos. ¿A ustedes les parece que nosotros tenemos derecho a que nazcan chicos así? ¡Basta! Yo no tengo que demostrar a Monsanto que el glifosato es tóxico. Él me tiene que demostrar a mí que el glifosato no es tóxico. Y no me lo puede demostrar.
Monsanto es una de las compañías transnacionales agrícolas más poderosa del mundo, que ha estado detrás del avance de estos monocultivos. Vende no solo los venenos, sino también las semillas. Hoy avanza sobre los gobiernos de América Latina intentando que hagan leyes que obliguen a los agricultores a que paguen cada vez que quieran sembrar. Quiere quitarles a los campesinos ese regalo de la naturaleza que por siglos ellos supieron cuidar, mejorar e intercambiar.
¿Y estas cosas tan terribles que pasan? ¿Para qué? ¿Dónde van a parar todos esos cultivos?
Más del 50%, digamos, de la soja que exporta Argentina va en forma de harina de soja a alimentar producción de cerdos y gallinas en Europa. Y en los últimos años, por la importancia que iban tomando los agrocombustibles. A veces los llamamos biocombustibles y le damos un tinte verde con eso, que suena bien. Pero lo que indirectamente fue ocurriendo es que esto generó una especulación para incluir más tierras para producción de biocombustibles, llamados biocombustibles, que en Argentina se traduce en soja. Y en otras partes del mundo lo mismo ocurrió con lo que es la palma aceitera. En Centroamérica o de lugares alejados como Indonesia, África, el motor de esta conversión es el mismo.
Lo mismo que pasa en Argentina y en Paraguay con la soja, pasa en Ecuador con el petróleo, en Perú y Bolivia con la minería, y podríamos seguir enumerando.
Parece que estamos haciendo mal la suma con esto del extractivismo. ¿Ganamos o perdemos? Hay que sacar cuentas y derribar algunos mitos.
Las industrias extractivas son el pilar de nuestra economía, porque...
¿Industria? Disculpe, pero hasta donde yo sé, en una industria se fabrican cosas. Acá lo único que yo veo es que sacan y sacan y sacan, y del trabajo que prometió la minera... poco y nada, puros ingenieros necesitan, y los traen todos de afuera.
Con la soja y otros cultivos industriales podemos solucionar el grave problema del hambre en el mundo.
Disculpe, lo único que yo sé es que soja nunca he comido, y que antes en este campo había huertas, ganado, eso sí que como yo y mucha otra gente. Con decirle que antes había un mercadito acá en este pueblo, donde venía gente de todos lados a comprar comida sana y barata.
Ahora que nacionalizamos explotación petrolera, hemos recuperado la soberanía en nuestros territorios.
¿Soberanía? ¿Territorio? A nosotros nos están quitando las tierras. Ahora, igual que antes. Los pueblos originarios somos los dueños, así lo dice la ley. Pero acá nadie nos preguntó nada.
¿Y qué me dice del agua? Que ahora está toda contaminada.
¿Y de toda la gente que se tuvo que ir a la ciudad?
¿Y la cantidad de chicos enfermos?
¿Y quiere que le cuente más? Los impuestos que pagan las grandes empresas extractivas son bajísimos en comparación con las ganancias que obtienen.
Sin embargo, de nuestros bolsillos sale el dinero con que el Estado construye los caminos, los puertos y las obras de infraestructura para que se exporte todo eso que se saca a nuestra madre tierra.
Negocio redondo, pero claro, no para nosotros.
Mi abuela siempre decía que el que guarda siempre tiene, pero parece que acá, en nuestra América Latina, estamos haciendo todo lo contrario.
Escuche lo que nos cuenta Pablo Ospina, académico de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador.
Hubo toda una serie de críticas en el pasado con la cual le ponían apellidos al desarrollo. Entonces decían que era desarrollo humano, desarrollo sostenible o desarrollo local. Muchas terminologías que trataban de moderar esta versión excesivamente vinculada al tema del crecimiento económico. Lo que ha pasado últimamente es que la crisis general que vivimos, que es una crisis no solo económica, no solo de desigualdad, no solo una crisis ambiental muy profunda, es un cuestionamiento al modelo de civilización. También la idea misma de progreso, por los costos que está teniendo el proceso de crecimiento económico, de modernización y los problemas ambientales, sociales y humanos que estamos viviendo en el mundo.
Y entonces, ¿qué podemos hacer? Escuchemos algunas ideas del sociólogo Horacio Machado Araoz.
Necesitamos alternativas al desarrollo, es decir, volver a la soberanía alimentaria, volver a la soberanía hídrica y volver a la soberanía energética, que son tres formas de decir la misma cosa, es decir, recuperar la madre tierra como nutriente de nuestros cuerpos, de nuestras poblaciones, producir para generar el buen vivir. Nuestros pueblos originarios vienen sosteniendo estas formas alternativas de civilización. La civilización racista de Occidente históricamente ha negado, la ha desconocido, la ha sometido, y yo creo que hoy ya no tenemos otra alternativa sino que aprender de ellos, no con una mirada romántica ni idealista, decir, bueno, los pueblos originarios tienen la respuesta. No, los pueblos originarios tienen un camino. Podemos recrear alternativas a partir de esa sabiduría ancestral que la necesitamos urgente como humanidad para poder tener un futuro donde la vida sea posible.
La minería, la agroindustria y los hidrocarburos son necesarios para mantener muchas de las cosas que necesitamos en la vida moderna. Por eso, no se trata de dejar de ocupar lo que la naturaleza nos da.
De lo que se trata es de hacerlo de forma prudente, responsable y para satisfacer las necesidades reales de nuestros pueblos.
Se trata de respetar los derechos de todos y todas a un medio ambiente sano, a una vida digna, porque el bienestar de algunos no puede estar por encima del derecho a la vida de otros.
Hay un antiguo dicho indígena que dice: solo cuando hayamos talado el último árbol, hayamos contaminado el último río, cuando hayamos pescado el último pez, nos daremos cuenta que no podemos comer dinero. ¿Se quedó pensando? Saque la cuenta.
Esta es una producción de Aler con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburg.